¿Qué hay, queridos? ¿Cómo están? Wow, hoy es primero de junio y vaya acontecimientos que están sucediendo en este 2020. Por lo general, todos mis podcasts son de desarrollo humano, liderazgo, pero esta vez quiero hablar de algo muy importante para nosotros como sociedad y que tomemos en cuenta todo esto que está sucediendo. Por ende, también te invito a que dudes de todo lo que te digo, pero que sea una duda que te impulse a investigar, a buscar por tus medios, no a dudar y decir que no existe. Podemos abrirnos a todas las posibilidades, pero al fin y al cabo, la última decisión y palabra será la tuya. La OMS es involucrada en actos de encubrimiento. El COVID-19 pudo alertarse desde octubre del 2019, evitando una pandemia, pero se salvaguardaron intereses económicos. Bolsonaro, presidente de Brasil, fanático religioso que manifestó que el COVID-19 era una simple gripe, habría condenado a su país a ser el segundo en cantidad de contagios a nivel mundial. Estaría involucrado en la muerte de un periodista en su país. Se revelan audios de la última llamada que hizo Michael Jackson, donde menciona estar siendo perseguido por una élite superior al propio gobierno por revelar pistas del caso Pizzagate. Más tarde hablaremos de este tema. Chris Cornell, Chester Bennington, Paul Walker y Lady Diana habrían sido asesinados para poder silenciar su testimonio de casos de pedofilia dentro de la élite. El término Pizzagate hace referencia a la utilización de sangre de recién nacidos y niños para elaborar elixirs naturales de rejuvenecimiento, reforzando el sistema autoinmune y prolongación de la esperanza de vida. Anonymous hizo mención a la Casa Blanca, a Trump, al Vaticano, a los expedientes de armas nucleares en Irán, a las Torres Gemelas y a Nostradamus, citando la siguiente frase: "Cuando se sepa la verdad, la gente no debería temer al gobierno. El gobierno debería temer a la gente". El asesinato de George Floyd ha sido la gota que ha derramado el vaso para que Anonymous desvelara toda la información que te voy a compartir. Además, esta organización de hackers, ciberhackers, declara que nos están adoctrinando a través de la educación para que cuando seamos adultos no sepamos cómo funciona el mundo realmente. Ellos mencionan lo siguiente: futuras generaciones, el mundo los quiere estúpidos. Las escuelas no enseñan lo que deberían. Serán idiotas si solo aprenden lo que éstas enseñan. Se destruirán a sí mismos, así que investiguen por su cuenta. Infórmense ustedes mismos. Ahora, quiero hacer un paréntesis sobre todo esto. ¿Qué tiene que ver Pizzagate? Me voy a enfocar sobre lo de Pizzagate. Esto de Pizzagate es una organización secreta, élite, que es una red de tratantes de menores de edad para el uso exclusivo de personas poderosas, millonarios de la élite de Estados Unidos y de otras partes de Europa. Me preguntarás, ¿y tú por qué te metes en esos temas si eres coach o entrenador? Sí, lo soy, pero también esto me interesa porque, no sé si lo sepas, voy a ser padre. Esto hubiera pasado en otra posibilidad de que yo no fuera padre. Créeme que, pues sí, me gustaría investigar sobre el tema, pero no haría nada más. Porque quizás hay mucha gente que no me creería o que lo toma como si nada pasara. Yo quiero hacer énfasis en esto porque me preocupa cómo va a ser la situación con mi hijo. Sé que en esos tiempos va a ser difíciles, sé que es una nueva etapa, es una nueva era, pero yo no sé si tú seas padre, yo no sé si tengas hijos o hermanos o sobrinos pequeños, y si los amas, te va a preocupar sobre eso que te voy a compartir. Me gustaría, te recomiendo que investigues a qué fiestas van, quiénes son sus amigos, quiénes son sus maestros, en qué escuela lo metes, con quiénes hablan. Mi sugerencia es que a temprana edad no tuvieran redes sociales. Hay personas que son catalogadas como los depredadores, que han tenido tantos dramas y pedos cabrones mentales, que tiene un apetito sexual de niños, niñas de 16 años hacia abajo. Entre más pequeñas, para ellos es mucho mejor. Y es muy triste porque esto está sucediendo, es verdad. Y no solamente en la industria musical de Estados Unidos, del entretenimiento, sino en todos lados del mundo. En México, por ejemplo, hay unas redes extensas de tratante de blancas y prostitución. Este tema me dejó reflexionando. Al fin y al cabo, tú tienes tu punto de vista. No voy a tratar de convencerte, pero que sí seas más analítico, más crítico y que cuides a esos pequeños que son el futuro de nosotros. Bien, realmente los tweets son de la organización ultrasecreta de hack y activistas anónimos. Es muy probable que sí. Esta organización ultrasecreta de ciberactivistas, nadie sabe quiénes son, dónde pertenecen, dónde encontrarlos, no se puede rastrear. ¿Por qué son tan importantes? Porque no solo son ciberactivistas, sino hacktivistas. Es decir, que son hackers súper cabrones que pueden hackearlo todo. Uno de sus lemas es: somos Anonymous, somos Legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos. Y créeme que lo toman muy en serio. Y cuando lo digo que lo toman en serio es porque se han metido con quien nadie se mete. Han hackeado gobiernos, acabado con sitios de pornografía infantil, tumbado movimientos, expuesto empresas corruptas y poderosas. Hasta se han metido con los Illuminati, el Ku Klux Klan y un grupo que se llama Bohemian Group. Llevan varios años desaparecidos a partir del 2011. Hasta apenas este jueves, sobre lo ocurrido del asesinato de George Floyd, ellos antes de subir todo a Twitter mandaron un video al Departamento de Policía de Minneapolis. Básicamente el video es para decirles que son un sistema que debería de servir para proteger y solo sirve para oprimir, que van a sacarles todos sus trapitos al sol y que van a exponer sus crímenes al mundo entero. Y vuelvo a repetir, lo que está pasando en Estados Unidos con George Floyd es mucho más importante de lo que parece. Literalmente se está repitiendo muchos patrones de algo que pasó en Túnez en el 2011. Adivinen quién participó. Exacto, Anonymous lanzó la operación Tunisia. Pero déjenles cuento que estaba pasando algo muy similar a lo que está sucediendo ahorita. Voy a tratar de resumírselos en pocas palabras. Un señor que se llamaba Mohamed Bouazizi vendía fruta y la policía le quitó su carro con su fruta, lo golpearon y lo humillaron. Así que Bouazizi fue a protestar contra la policía. No le hicieron caso y por eso se autoinmoló. En pocas palabras, se quemó. Y eso desató todo un movimiento en redes sociales. Si se fijan en los tres factores comunes con el caso George Floyd, en ambos casos tenemos a un hombre que representa a toda una parte de la población que es oprimida. La policía es el opresor, refleja todo el sistema, la impunidad que provoca indignación. ¿Qué pasa si combinas esos tres factores con redes sociales y además le agregas un buen toque de inestabilidad, crisis de desempleo y en este caso una pandemia? Pues empieza un movimiento social en donde la víctima se convierte en mártir, después en símbolo y luego en estandarte. Las redes sociales ayudan muchísimo para este proceso de víctima a estandarte, porque ayudan a esparcir algo que es como la sal en esta receta de indignación. No hay nada más poderoso para un movimiento naciente que la indignación, porque después lleva a la ira. ¿Y qué tiene que ver Anonymous con esto? Son activistas que también quieren un cambio y pelean por los oprimidos, pero ellos tienen armas muy importantes, armas muy avanzadas, como por ejemplo en la operación Tunisia, lo que hicieron fue hackear las páginas del gobierno y filtraron información. Además, se aliaron con activistas bloggers tunecinos y les pasaron tips hackerosos, pongámoslo así, para que ellos fueran invisibles y no los pudieran rastrear y pudieran convocar a la gente tranquilo, sin problemas. ¿Y saben qué pasó? Quitaron a un gobierno dictador que llevaba más de 20 años en el poder en tan solo 2 semanas. Por eso es tan importante que Anonymous saliera de la oscuridad y decidiera unirse a esta causa de Black Lives Matter, y lo hiciera queriendo filtrar información de las injusticias que el gobierno de Estados Unidos oculta. Pero eso no es todo, ni siquiera lo más importante. Lo más importante es que, ¿qué pasó después con Túnez? Pues, eso dio inicio a la primavera árabe. Sucedió un efecto dominó, y los países hermanos se dieron cuenta que unidos podían quitar también a sus dictadores. Así que comenzaron una serie de levantamientos. Y en estos días también han empezado protestas sobre, pongámosles así, BLM, a la Black Lives Matter, en otros países como Alemania, Reino Unido, Bélgica, Canadá y Turquía. Además, en Japón también están manifestándose en contra del racismo y la policía. Así que yo creo que Anonymous no va a estar ayudando solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Ahora, todos esos movimientos trabajan con símbolos. Por ejemplo, la bandera de México es muy importante porque es un nuevo símbolo. Con la bandera negra de BLM, de Black Lives Matter, este es un nuevo símbolo. Hay una foto que circula en redes sociales que la cadena de noticias CNN ha denominado como vandalismo, pero no es así. Es la bandera de México compartiendo la cima de la victoria con la bandera de BLM ante los medios de comunicación. Significa que el movimiento ha pasado a otro nivel. Se fusionaron dos causas y dos poblaciones racializadas y oprimidas. Recordemos que a todos los latinos les dicen mexicanos. Por eso es que la bandera mexicana simboliza a todos los latinos que han sido oprimidos, humillados por todas esas personas que son racistas. Y no significa que la lucha de BLM dejó de existir y ahora la comunidad latina es parte del movimiento. Simplemente son dos comunidades con diferentes historias y heridas unidas. ¿Por qué? Porque comparten un mismo opresor. ¿Y por qué esto podría extenderse hasta América Latina? Porque nuestras comunidades de afrodescendientes también son discriminadas y demasiado duro. Hay mexicanos que son racistas con los propios mexicanos. Y en Brasil, por ejemplo, también está al borde de la manifestación por lo mismo, solo que su estandarte es una fotografía de un niño de color negro con un cabello tipo afroamericano y atrás está el sol. Recordemos que lo que está sucediendo a las comunidades no es solo el ser víctima, sino el compartir opresor, y aquí viene lo bueno. El racismo siempre ha existido a los no blancos, aquí entran los afrodescendientes, los latinos, los asiáticos, pueblos indígenas del mundo. Todas esas comunidades que han sido históricamente vulneradas, saqueadas, discriminadas y atacadas, resulta que hoy se dan cuenta que tienen todos al mismo sistema opresor en común. Por eso esto se puede hacer sumamente global. Ahora, este video que Anonymous subió y les compartió al departamento de policía, también lo subió en redes sociales y ha sido eliminado varias veces por Twitter. Además, esta organización sacó a la luz una lista que se llama la Lista Negra, Blacklist, de Jeffrey Epstein. Esta es una lista de muchas personas que han sido envueltas en temas de pedofilia en los Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre el tema ya sonado Pizzagate. Este tema tuvo mucho movimiento cuando Justin Bieber sacó un video llamado Yummy hace aproximadamente 4 meses. Muchos lo catalogaron que era la medida necesaria que él estaba utilizando para generar más público. Pues en esta, algunas escenas de su video, hay unos niños que están tocando en un evento privado de personas de quizás edad ya más adulta, como de entre 50 hacia adelante. Justin Bieber sale vestido de rosa, pero hacen enfoque de que Justin Bieber es el alimento principal para esa escena. En ese momento, Justin Bieber subía muchas fotos de bebés en sus redes sociales. Repito, mucha gente decía que solamente era para generar publicidad y ventas, nada más. Ahora quiero que sepas que Pizzagate es una organización que se hizo pública debido a correos filtrados por WikiLeaks. Muchos la tratan como empresas de conspiración para los Illuminati y otras organizaciones ocultas. Por mucho tiempo, sean exageradas o no, la realidad es que sí existen grupos de personas importantes que manejan cualquier industria a su beneficio, en la política, en los medios, en el cine, en la música, entre muchas cosas. Aunque muchas veces se toma de conspiraciones, es verdad que existen muchos y varios famosos que han dejado mensajes de esto. El misterio entra cuando, como te lo mencionaba, el videoclip de Yummy, Justin Bieber, tiene una forma de exponer el Pizzagate, un grupo de pedófilos que encabezan la industria de la música. ¿Qué es el Pizzagate? Es una secta manejada por políticos de gran poder, tales como Hillary Clinton y otros que se dedican a la pedofilia. Pizza de queso, cheese pizza, significa CP, shit porn. Pocos saben de esto, pero Justin ha estado en la industria desde que era niño. Y pues prácticamente él más que nadie sabe cómo se opera este tipo de situaciones, si es que existieran. Como ya te había mencionado sobre algunos ejemplos del video de Justin Bieber, que Justin era el plato principal y que habían algunos niños entreteniendo a los adultos, acá hay otro dato curioso que te lo quiero compartir. Justin muestra el cuchillo en la mano y el vino. En el Pizzagate esto representa un suero de inmortalidad de la glándula de niños vivos después de que han sido aterrorizados. Lo que esto quiere decir que su sangre es su droga y la usan para drogarte. Y te preguntarás, eso no lo creo, es una estupidez. Pero en parte de la historia, en muchas culturas antiguas, espantaban a las personas porque decían que si el miedo les daba y luego les entraba el dolor, se formaba el sufrimiento. Y ese sufrimiento tiene muchísimo poder. Si hablamos en temas de ocultismo, el sufrimiento es energía y la energía la utilizan como catalizadores. En un momento más te voy a hablar de esto. En una parte de su video, Yomi, Justin dijo que perdí control de mí mismo, lo cual no se da a entender que está siendo controlado o manipulado. No discutas, están incriminando y nunca te has quedado sin suministros, haciendo referencia a los niños y de cómo los usan para rituales. Lo más curioso de todo es que Justin, al finalizar el video, lo hacen con foto de él cuando era niño, el vino y el cuchillo, una vez más haciendo referencia al Pizzagate y de cómo suelen hacer sus rituales. Y como ya lo dije, el video lo deja muy claro, esta no es su gente, no es gente con la que Justin Bieber siente empatía, está rodeado de falsos aspirantes, de dinero, de gente enferma. Acerca de todo esto que está saliendo a partir del video de Justin Bieber sobre los sacrificios y las sectas elitistas, me he dado cuenta que no sé, se habla mucho de los Illuminati, pero no se habla de otro grupo secreto que se le conoce como Bohemian Club o Bohemian Group. ¿Te acuerdas que te dije que cuando salió el video de Justin Bieber, Justin en su Instagram, para ser exactos, subió imágenes de bebés? Y todos lo dijeron que este güey está pendejo, que estaba enfermo, que era marketing para su canción, porque es la necesidad de Justin por ser el número uno. Básicamente, con todo esto comienza la polémica. Ahora sí, ¿estás listo para escuchar esta historia que te he estado contando con los Bohemian Group? Bueno, el Bohemian Group no es algo nuevo, pues tiene casi 100 años de existencia. Lo más fuerte es que esos 100 años de existencia se mantuvo como un rumor hasta que hace un par de años se oficializó con la entrevista de un periodista y unos correos filtrados de Hillary Clinton. Y no solo esos elementos han descubierto a este club, sino que satírica y grotescamente se le ha unas películas como Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick y 120 días de Sodoma de Paolo Pasolini. Lo curioso de este caso es que ambos directores murieron el mismo año que se estrenaron sus películas. Está raro, ¿no crees? Después seguiremos hablando de esas películas, pero de una vez, ¿qué es el Bohemian Club? Testimonios de medios dicen que ese es un campamento común en el que sus miembros hacen actividades normales de cualquier campamento, pero se han revelado muchas cosas súper turbias. Para empezar, es un campamento donde albergan decenas de políticos, empresarios y artistas poderosos en una zona enorme y muy protegida. La actividad es muy oscura, muy ocultista. De la que se tiene evidencia es una en donde todos visten túnicas negras, queman enfrente de una estatua de un búho de 12 metros, un hombre hecho de paja. Pero, ¿ese búho qué significa o qué dios es para los Illuminati y para los Bohemian Group? Es un dios y lo asocian con una deidad mesopotámica llamada Moloch o Moloch, asociada con Bafomet, Satán, entre otras deidades. Parece ser que este búho es el emblema de estas de élite global. Se han dicho que los Bohemian Group tienen otras actividades, entre comillas, satánicas y sacrificios ahí adentro, pero hasta que no salga una evidencia, eso sigue siendo un rumor. Existe otra imagen del Bohemian Group en la que aparecen Nixon y Reagan antes de ser presidentes de Estados Unidos. Imagen que si nos ponemos a analizar, podría ser evidencia de que los líderes mundiales son pactados en base de los intereses de los de la élite. Esto es solamente una teoría. Ahora, ¿qué tenemos de información? ¿Qué hay más sobre los Bohemian Club? 120 días de Sodoma es una película que nos muestra a cuatro poderosos líderes italianos, los cuales se encierran en una propiedad y ahí dentro satisfacen sus fetiches con esclavos sexuales, todos menores de edad. Es obvio que la película es algo única por su altísimo contenido sexual, pero lo que la hace diferente de otras cintas del mismo índole es que poco tiempo después de que fue estrenada, su director fue encontrado muerto. Y salió por los medios que él fue asesinado. Quizás sabía algo que no debía saber. Y si nos ponemos a pensar bien, todo el contenido perturbador de la película, aparte de mostrarnos explícitamente lo que la élite hace, sirve como un potencializador para que, gracias al morbo que se ganó, más gente la vea y abra los ojos ante una realidad oculta. Mientras que en la película Ojos bien cerrados de Kubrick, nos muestra una secta más compleja, en la que sus miembros visten túnicas y dentro de ahí se practican rituales y todo tipo de actos sexuales y satánicos. ¿Y qué creen? Curiosamente, Kubrick también falleció poco tiempo publicada la película, esta vez por un infarto, pero el misticismo de su última película y las recurrentes amenazas de su muerte que habían tenido previo a esto hace sospechar a todos sobre su muerte. Ahora, te invito a que analices esto y que te des la oportunidad de reflexionar. El vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, tenía demasiada heroína en su cuerpo como para poder haber disparado la escopeta. Una versión muy apoyada por muchos admiradores, fans y seguidores del cantante es que Eldon Hook, quien aseguró en una entrevista que Courtney Love le había ofrecido 50 mil dólares para matar a su hermano Kurt Cobain. Casualmente, Hook murió días después de realizar esta confesión, chocando con un tren mientras estaba ebrio. Los fans empezaron a ver a Kurt realmente feliz con su hija. Ella lo motivaba en todo aspecto. Las huellas de Kurt nunca fueron encontradas en el arma. La carta no parece una despedida, sino hasta el final, en donde se despide de Courtney y Friends, escribiendo con una letra mucho más grande que con la que venía escribiendo. Chester, el vocalista de Linkin Park, Trabajaba en una fundación que prevenía la explotación sexual de menores en situaciones vulnerables, Fundación Chrissy B. Cornell, e investigaban una red de pedofilia en la industria musical que involucraba políticos, productores y artistas, lo cual podría haber sido un motivo para que ambos fueran asesinados. A pesar de que se afirmó que Chester Bennington sufría una depresión que supuestamente lo llevó a suicidarse, también sufrió abusos sexuales horribles cuando era niño, de alguien que se refería como un hombre mayor. Bennington anunció semanas antes de su muerte que estaba a punto de hacer público su historia de abuso sexual. Según amigos de Avicii o Avicii, se había convertido en un apasionado defensor de los niños vulnerables de todo el mundo, después de presenciar horrores inimaginables, mientras se mezclaba con la industria de entretenimiento y la élite política del mundo. Para su primer video como director, Avicii eligió centrar la atención en la epidemia de pedofilia de la élite. En su video, For a Better Day, cuenta la historia de niños vendidos como esclavos sexuales a traficantes de niños. El video muestra a dos niños escapando, saltando desde un acantilado al océano, antes de regresar como adultos para realizar una sangrienta venganza contra los poderosos pedófilos que abusaron de ellos cuando eran niños. En el caso de Michael Jackson, Murray era quien le suministraba el propofol. Por las noches, el día de su muerte, según comentó, le había administrado los 25 mililitros correspondientes. Declaración que, por otra parte, desmentía la autopsia. Se encontraron 180 mililitros de anestésico en su cuerpo. Además, el cardiólogo afirmó haberse ausentado apenas 2 minutos de la habitación cuando realmente fue un cuarto de hora. Para cuando llegó, ya era demasiado tarde para el rey del pop. Michael Jackson es el artista muerto que más ingresos tiene en el mundo. Por lo tanto, es evidente que la muerte de Michael Jackson no fue una muerte más en la industria de la música. En la entrevista que Calleja concedió, afirma que una noche antes de su muerte, el astro del pop recibió una escalofriante llamada en la que alguien lo amenazaba de muerte. Pero el intérprete no estaba solo. Su hijo Prince fue testigo de la inquietante escena. Su hermana Latoya y su hija Paris también han sustentado esta información. El chico declaró que la noche antes de morir su padre recibió la llamada telefónica. Nada más al colgar el teléfono bajó la escalera diciendo: me van a matar. Un discurso político no llega a todo el mundo, pero una canción sí. En We Are The World, por ejemplo, denunciaba el hambre de los niños de Etiopía. Parece una tontería, pero creo que empezó a convertirse en una persona políticamente peligrosa. Sin mencionar la controversial llamada que se filtró en donde parece ser la última llamada que realizó Michael antes de su muerte, mencionando que había una organización más grande que el gobierno que quería eliminarlo. Los amigos cercanos de Chris Cornell, cantante fallecido en el mayo de 2017, dicen que le mostraron un libro negro que incluía el nombre de uno de sus socios profesionales. Después de establecer su fundación AF Only, investigar más a fondo, Cornell estuvo cerca de exponer una red de pedófilos que trabajaban en la industria del entretenimiento, un trabajo peligroso que se consideraba su deber. Él y su esposa crearon una fundación para prevenir la explotación sexual de niños vulnerables. La policía de Detroit concluyó sus investigaciones rápidamente y la oficina del médico forense del condado de Wayne dictaminó que la muerte fue un suicidio, pero los investigadores afirman que las brechas inexplicadas de la cronología oficial de los momentos finales de Cornell y las inconsistencias sospechosas en los registros sugieren que la muerte de Cornell no fue suicidio en absoluto, pero fue un homicidio premeditado y encubierto. Si nos pasa algo a Yoko o a mí, no será un accidente, advirtió con seguridad John Lennon durante una entrevista con el periodista Paul Kranzer. Entre 1966 y 1967, el ex líder de los Beatles comenzó a expresar contra aquello que estaba en desacuerdo y creía injusto. Acabar con las injusticias del mundo fue su bandera y lo expresó más allá de sus canciones. Se convirtió en un activista pacifista y se manifestó públicamente contra las guerras y a favor de activistas presos bajo la misma proclama. John metía siempre el dedo en la llaga en cuanto a sus opiniones públicas y políticas, y cada vez que hablaba ponía en peligro su vida. Si solo se hubiera concentrado en seguir escribiendo bonitas canciones, hoy estaría vivo, se aseguró Yoko Ono en varias oportunidades en medios internacionales, y asumió que, por haber sido una celebridad en el mundo, en realidad John acabó siendo una amenaza. Lennon sabía que la música era su arma poderosa y decidió usarla participando en el concierto del 10 de diciembre de 1971, en el que activistas de derechos humanos pidieron la libertad del activista John Sinclair, condenado a 10 años de prisión por la posesión de 2 cigarros de marihuana. El concierto cumplió su objetivo. Sinclair fue liberado 3 días después, pero despertó definitivamente a la CIA y al FBI. Supieron que aquel músico inglés era poderoso y decidieron vigilarlo. Fue tanta la presión al músico que él confesara que estaba paranoico. Richard Nixon, cuando alguien del espectáculo participa en un acto político, está haciendo un gran sacrificio personal e incluso un riesgo personal. Lo cierto es que los últimos años de vida de John Lennon había estado signados por su activismo y compromiso político, convirtiendo al músico en un personaje incómodo para el gobierno de Estados Unidos. Esos actores que te acabo de mencionar y su supuesto deceso a base de un suicidio, excepto el de John Lennon, deja mucho que pensar. Sumando a Macaulay Culkin, siempre haya defendido a Michael Jackson, y ha llegado a declarar que el canibalismo está presente en Hollywood. ¿Te has dado cuenta el declive de la carrera de Macaulay Culkin? Luego hay algo medio turbio. Hay un artista que casualmente tiene una marca de lujo con la imagen de un búho, y está sobre todos los artistas como el más escuchado de la última década. Casualmente es Drake. Suma que se rumora que el asesino de XXXTentación y Kanye West en unos tweets aseguró que si llegaba a pasar algo a él o a su familia, sería culpa de Drake. Solo pónganse a pensar. XXXTentación, o como se llama este güey, se metió con Drake y después de eso fue acusado falsamente de abuso doméstico, lo banearon de Spotify y fue asesinado misteriosamente, mientras que artistas que fueron relacionados como Trippie Redd rápidamente ganaron mucha más fama y obviamente más dinero. Hay una niña que se llama Millie Bobby Brown que ha sido últimamente muy criticada, y no es poca casualidad de que ella dio declaraciones hace poco de que Drake la busca cada rato, echando más leña al fuego de que Drake tiene un raro gusto por los niños. Ahora viene algo buenísimo. Te voy a compartir la lista que compartió Anonymous sobre los famosos y políticos que abusaban sexualmente de menores en la isla de Little St. James y en un rancho en Nuevo México que se llama Zorro Ranch. Y pues el dueño de esas propiedades fue nada más y nada menos que el mismísimo Jeffrey Epstein. Este cabrón fue un millonario que se codeaba con las mayores fortunas de Estados Unidos, tanto la gente de negocios como las personas más influyentes de la política. Por esto no es de extrañar que entre sus propiedades se encuentra la isla llamada Little St. James en el Caribe. Ahí construyó una gran mansión con un helipuerto e incluso un centro comercial. Pues bien, se dice que esta isla se convirtió en un paraíso de perversiones donde fueron ejercidos numerosos abusos a menores, alejado por completo de la mirada pública. Tanto fue el descaro que el avión privado de Epstein fue bautizado con el nombre de Lolita Express, el mismo avión con el que fue reportado viajando con menores hasta su pequeño paraíso caribeño. Cabe mencionar que la mansión de este cabrón, en la punta, se alcanza a ver, si le buscas en Google, la imagen de un búho. ¿Será casualidad? Yo, créeme que yo lo dudo. Vamos a empezar la lista de los invitados con Naomi Campbell, una mujer poderosa y catalogada por muchos como la mejor modelo de la historia. Luego viene Leslie Wexner, que es CEO de Victoria's Secret, el príncipe Andrés, duque de York y el tercer hijo y segundo varón de la reina Isabel de Reino Unido y el príncipe Felipe. También está el director Woody Allen, Charles Althorp, hermano de la princesa Diana de Gales. Está Eva Anderson Dubin, ex Miss de Suecia. Está el actor Alec Baldwin, que también estaba relacionado en también formar parte de los Illuminati, supuestamente. También está el asesor de Donald Trump, Tom Barrack. Está el asesor de seguridad nacional para Bill Clinton, Sandy Berger. También se encuentra el ex primer ministro británico Tony Blair, también el sultán de Brunei Hassal Bolkiah, también se encuentra el editor europeo para la revista Vogue Hamish Bowles, también está Richard Branson, fundador de Virgin Group, también se encuentra Graydon Carter, ex director de Vanity Fair, también está Gustavo Cineros, empresario e inversionista venezolano. Lamentablemente en esta lista también se encuentra el músico y cantante Phil Collins, el comediante Bill Cosby, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se encuentra la modelo y actriz Janice Dickinson, la actriz Minnie Driver, Stephen Duber Johnson, presidente internacional de la New York Company, también se encuentra el director Griffin Dunne, el exdirector de Marvel, Eric Elbongen, la modelo Cristina Estrada, se encuentra la duquesa de York, Sarah Ferguson, el actor, director y productor Ralph Fiennes, se encuentra el presidente y el editor de la revista Forbes, Steve Forbes, se encuentra Tom Forbes, que es un diseñador, Murray Gell-Mann, ganador del premio Nobel de Física. También en esta lista podemos apreciar que se encuentra Mark Geary, fundador y presidente de Getty Images, el actor George Hamilton, la comediante Chelsea Handler, el físico Stephen Hawking, el actor Dustin Hoffman, la actriz Elizabeth Hurley, Mick Jagger, cantante, el ex senador de Estados Unidos Ted Kennedy, el ex secretario de Estado John Kerry, Henry Kissinger, ex secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, se encuentra Nancy Kissinger, que es filántropa. Courtney Love, cantante. Se encuentra George Mitchell, líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos. También se puede apreciar en la lista Ronald Pennerman, presidente de la compañía Revlon, el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, se encuentra la ex primera dama de California, Mary Triver. Para finalizar esta lista de personas que están involucradas en el caso de pedofilia, te invito a que busques el video donde el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ataca literal abiertamente al senador Joe Biden de ser pedófilo. Este último mencionado, Joe, es demasiado popular para los ciudadanos de Estados Unidos, no quizás para la mayoría, pero para algunos cuantos, y es muy probable que este cabrón sea candidato a la presidencia de Estados Unidos, que se llevará a cabo la contienda en el mes de noviembre de 2020. Ahora, te dejo algunos videos y contenido para que tú puedas juzgar. Hay una nueva película que salió en Netflix hace 4 días que se llama Asquerosamente Rico, Jeffrey Epstein. El ya mencionado millonario que tenía un avión que se llamaba Lolita Express, donde llevaba muchos políticos y personas poderosas a su isla hacer sus perversiones sexuales con menores de edad. También ve el video de Justin de Jimmy. También hay un video de Katy Perry que se llama Bon Appetit. Y por último, ve el video de Avicii que se llama For a Better Day. Ahora, ¿por qué sopetito sexual con niños si pueden tener todo, todas las mujeres, a todos los hombres del mundo? Sencillo. Si estas personas formaban parte de una secta, algún grupo ocultista, ¿recuerdas que te dije sobre el miedo y el dolor que se vuelve sufrimiento? Bien, muchas religiones o sectas antiguas mencionaban que la sangre les da poder, les da fuerza, que los rejuvenece y también el sufrimiento causado por ese dolor y ese miedo, por todos esos impactos que tiene el mártir, por así decirlo, es un, digamos, catalizador. Así como los aztecas que hacían sus sacrificios para que sus dioses les dieran lluvia, sus tierras fueran más fértiles y tuvieran más cosecha, más abundancia. ¿Por qué crees que hacían esto? Porque esa energía eran catalizadores. Ahora, como te lo venía diciendo, con los hechizos y toda esta onda de lo esotérico, utilizan el dolor animal como catalizador. Y es poderoso, créeme, en verdad funciona. Y me atrevo a decirlo y no tiene nada que ver con la PNL y el coaching, pero en mi corta vida de 27 años, pues conozco un poco de esos temas. No estoy muy allegado, pero los conozco. Si sacrificar a un animal y tener la energía de un animal, la sangre de un animal, tener ese dolor, ese sufrimiento, genera un catalizador fuerte y genera buenos resultados. ¿Te imaginas el dolor, el miedo, el sufrimiento de una persona? Y más aún, un niño, un alma pura, una persona inocente. Primero, se supone que en esos rituales los violan, después los matan, beben su sangre y por último se los comen. Uf, vaya dato perturbador, pero es totalmente cierto. ¿Y por qué crees que hagan esto? Sencillo, más poder, más éxito. Es por eso que lo hacen. Por eso te invito a que investigues sobre los Bohemians Group, sobre los Illuminati, sobre los Ku Klux Klan, que ellos tenían problemas con las personas de color. Investiga sobre los masones para que hagas una discrepancia y no todos los generalices. Investiga sobre los santeros, sobre los Rosacruces, sobre los Caballeros de Colón, también puedes investigar sobre los Opus Dei, sobre los Wiccas. También están los Mariano Trinitarios espiritualistas, también están los que siguen esta onda y filosofía del hermetismo y el Kabbalah. Investiga todo esto. Al fin y al cabo, tú sacas la conclusión. Pero no es justo que gracias a este movimiento que se está dando sobre la pedofilia, hay un nuevo movimiento muy estúpido. Y hay personas que lo están siguiendo y están financiando este movimiento que se llama Minor Attracted Person. Por sus siglas se le conoce como MAP. Es un movimiento para que las personas grandes, adultas, puedan tener relaciones con menores de edad, porque dicen que ellos sufrieron mucho de que los excluyen y quieren ser aceptados como un movimiento LGTB. Dicen que no es una enfermedad, que el amor es amor. ¿Te imaginas el daño en la psique que le puedes causar a un menor de edad? A un niño de 5 años, de 6 años, la verdad, no mames con este puto movimiento de mierda. Disculpa que lo digo así. Tengo sobrinos que amo. Estoy esperando un hijo. por todos los niños inocentes, por todas las niñas inocentes, personas estúpidas quieren hacer eso, satisfacer sus pedos mentales que tuvieron hace tiempo. La verdad, estoy triste porque ese movimiento está agarrando fuerza. ¿En qué estamos metidos? Por eso te dije al inicio de este podcast que era llamado como la purga. Es momento de desintoxicarnos. Es momento de reflexionar. Es momento de hacer una introspección y crecer. Vamos, quítate esa venda que tienes en los ojos. Es difícil despertar. ¿Realmente estás despierto? ¿Realmente lo que estás viviendo es real? ¿O es una simple simulación? ¿Una fantasía? ¿Un sueño? Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por nuestros niños, que son el futuro de nuestro mundo. Por eso es que me tomé la libertad de investigar y buscar sobre este tema, que es muy importante y claro que tiene que ver con el desarrollo humano. No sé si sea mi último podcast con temas afines a este. Es el primero, pero si vuelvo a ver algunas cosas anormales, me gustaría compartírtelas para que tú y yo sigamos dándonos cuenta de muchos misterios que hay y sigamos creciendo. Ayúdame a compartir esta información. No sé si Spotify, Apple Podcasts me lo van a eliminar. Ayúdame a compartir. Y como te lo he dicho antes, te lo voy a repetir. Al fin y al cabo, la decisión que tienes es para ti. Lo que te comparto es meramente subjetivo. Pero te invito a que tengas esa duda para que te impulse a investigar, a que busques por tus medios y que tú poco a poco te vayas quitando esa venda que aún tienes en los ojos. Investiga, investiga, sé crítico y saca tus propias conclusiones. Nos estamos escuchando pronto. Cuando nací, mis padres me pusieron el nombre Valente. Ellos en ese momento me sentenciaban sin ninguna intención negativa. Lo cierto es que el significado que ellos le dieron a mi nombre fue de que yo debía y tenía que ser valiente, seguro, fuerte, inquebrantable, que nada debía de romperme. Esa fue la idea y yo se las compré. Y al comprárselas me negué a la posibilidad de sentir, de llorar, de ser frágil. Cuando desperté, cuando me quité la venda de los ojos, le di un nuevo significado a mi nombre. La idea de ser inmortal. Porque sabes, tarde o temprano vamos a trascender. ¿Y tú? ¿Qué legado quieres dejar? Inmortales es lo que tú y yo somos.